Popurrí. De poco, un todo. Biblias, calefones y otros objetos prolijamente desordenados.
Hola, ¿cómo va? Qué día ayer, ¿eh? Qué día impactante. Impactante porque se está viendo la soledad inquietante del gobierno. Un gobierno que pensaba que emprolijándose un poco, lavándole la cara a Milei, poniéndole los frenillos para que no dijera barbaridades, ya estaba. Con eso recuperaba el centro de la escena, se reacomodaba todo y listo. Bueno, no pasó. El gobierno, esta es mi humilde visión, ¿no? El gobierno creo que subestima todo el tiempo a todos los demás. Y durante algunos meses le ha dado resultado. De hecho, se creía el campeón de todo, el campeón de haber domado la inflación, el campeón de haber sacado de la pobreza a 12 millones de personas, el campeón de haber aumentado las jubilaciones en dólares. El gobierno se creyó. Primero lo dijo, primero lo vendió a ese discurso, y lo peor que pudo haber hecho es haberse creído toda esa sarta de falsedades. Todos sabemos, todo lo vemos en la calle todos los días, que es mentira que sacaron de la pobreza a 12 millones de personas. Se palpa, se siente, está en el ambiente. Vos te tomás un colectivo o un subte y te vas a dar cuenta simplemente mirándole la cara de culo a todas las personas que viajan. Pero claro, ellos no viajan en colectivo, ellos no toman subte. Están en otro, iba a decir en otro planeta, no sé en qué, están en otro estrato, supuestamente superior al nuestro, ridículamente creídos que son superiores a nosotros, y como son superiores, subestimaron a todo el resto. Y parece que al muñeco le dieron cuerda, pero la cuerda no solo que se acabó, ahora parece que también se falseó. Entonces vos le das vuelta y el muñeco no anda más. El gobierno venía de la derrota electoral por paliza en la provincia de Buenos Aires. Y ayer las calles de las ciudades más grandes, medianas y chicas del país, se pobló de gente harta. Se pobló de gente cansada de que la subestimen, de que no tomen en cuenta lo mal que están viviendo. Y salió miles y miles de personas en las calles. Emocionante. Emocionante porque entonces estamos revalorizándonos, revalorizando el poder de la lucha, de nuestra lucha. Y eso está buenísimo. La fuerza de la calle, más los acuerdos en el Congreso, hicieron posible otro cachetazo al gobierno, fuertísimo, durísimo. Perdió por paliza en las dos votaciones. Se rechazaron los vetos, como ya sabemos. Y es muy emocionante, otra vez, recorrer las caras de los manifestantes. La esperanza que hay en esas caras. Mientras que por el lado del gobierno se retiraban raudamente de la Casa Rosada. ¿Esperarían un milagro que finalmente no ocurrió? ¿Qué le habrán dicho las cartas a Karina Milei? ¿Le habrán pifiado las cartas? Bueno, el asunto es que es un gobierno que se ocupó de domar, de intentar domar la inflación, y efectivamente lo hizo, domó la inflación en pesos. Pero resulta que ahora los precios son carísimos en dólares. Y se quedó con eso. ¿Cuál es el proyecto de país de Milei? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Ya se gastaron la guita que les dio el Fondo Monetario para tratar de contener al dólar, algo que nunca dio resultado. Y además ahora el riesgo país volvió a pasar los 1000 puntos. También se ufanaban de haber bajado el riesgo país. Les duró poco. Entonces, con tantos cachetazos desde la calle y desde el Congreso y desde las urnas, con tantos números que le están jugando en contra, cuando se suponían que teníamos al campeón del mundo de las finanzas, Toto Caputo, que ya nos había agarcado durante el gobierno anterior, el de Macri. En fin, ¿cuál es el proyecto de país que tiene Milei? ¿Cuándo lo va a dar a conocer? Porque ya casi pasaron 2 años y estamos hablando de pelotudeces todo el tiempo. Y lo más importante, que es saber cómo se va a desarrollar la Argentina, cómo se va a promocionar la industria nacional, cómo se van a generar nuevos empleos de trabajo y mucho mejor pagos que actualmente, cómo se va a sostener el sistema jubilatorio, pero una cuestión sustentable, no algo para salir del paso y que el problema se lo dejemos a los otros. No hay proyectos. No se debate. Y si se debate, es para joder aún más a los jubilados y a los trabajadores activos. Me alegra que el Congreso haya recuperado su rol, se haya parado firme, haya defendido la democracia. Me alegra muchísimo que este poder no haya sido cooptado por las ideas locas del presidente. Me alegra muchísimo que diputados, senadores, hayan querido defender la República y no se hayan dejado llevar seducidos por los cantos de sirena de una promesa mentirosa de libertad. Diputados ha dado una muestra cabal de democracia, de cómo se propende al debate, de cómo se invita al debate, un debate que Milei y los suyos evitan todo el tiempo. No quieren discutir, quieren imponer. El Congreso le está diciendo: vengan, propongan y discutamos. A Milei, por supuesto, todo esto le molesta muchísimo. Él se cree que es el mandamás no solo de Argentina, sino del mundo occidental y cristiano, y ahí anda dando pautas de religión y parábolas como si fuera un mesías. Y por cómo van las cosas, Milei no solo no es el mesías, su hermana no es Moisés tampoco, y ni siquiera es uno de esos pastores que ya no ve nadie porque lo pasan a las 3 de la mañana. El gran problema entonces ahora, con la calle en contra, con las urnas en contra, con el Congreso en contra, el gran problema lo tiene el gobierno. ¿Cómo se recompone? ¿Cómo se reconstruye? No tiene tiempo. No tiene vocación de acordar. Intentó comprar un par de voluntades repartiendo fondos del Tesoro Nacional discrecionalmente a algunas provincias amigas y tampoco le dio resultado. Como premio consuelo, Milei pudo ir al Paraguay a seguir insultándonos elegantemente esta vez. Nos insultó diciendo que los salarios en Argentina rondaban los $1,200. Me río por no llorar. Es el presidente de la nación. No puede ser tan cara dura. No puede. Pero es. Es con lo que tenemos que lidiar. Y ahí estuvo la respuesta de los argentinos y argentinas. Ahí estuvo en las calles, alegremente, codo a codo, defendiendo lo nuestro, la salud pública, la educación pública y la democracia.
Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad.
Trapal, hecho de sol y uvas Trapal. Rojo Trapal, el vino sol.
¿Por qué no te modernizas un poco?
Esto es un papelón, ¿no?
Popurrí. De poco un todo.
Seguimos en Popurrí, de poco un todo, seguimos en la AM1010, Onda Latina, en duplex con la bocina radio y en triplex con el Facebook. Nuestro teléfono 11-6127-7200. Y a propósito de este introito y de lo que vendrá, después de casi 2 años... en los cuales el gobierno generó expectativas y desembocó en frustraciones, por ejemplo, el cierre del Banco Central, lo iban a prender fuego, ¿te acordás? Bueno, la dolarización sin dólares, sacarle a la casta los curros de la política y tantas otras frases repetidas hasta el hartazgo y difundidas por los medios que terminaron siendo los chupamedias del gobierno de Milei. Me pregunto ahora para dónde se va a disparar la cosa, porque esos petardos ya se mojaron, no prenden. Para colmo, tenían una esperanza puesta en el norte, en Estados Unidos. Y Estados Unidos lo único que quiere es llevarse todo lo que pueda de acá. No nos quiere ayudar, nunca nos quiso ayudar. Y Estados Unidos sí, le tiró un fajito de billetes, 20.000 millones. Igual que en el 2018 ya se lo fumaron, como dijo Milei alguna vez. Y ahora, ¿para dónde van a salir? ¿Cuál es el rumbo que van a tomar? ¿A qué nuevo libreto se van a aferrar? ¿Con lo único que cumplió Milei? Es cuando dijo, soy el topo que está para destruir el Estado desde adentro. Es en lo único que cumplió, lo está haciendo mierda al Estado, lo cual significa que nos está haciendo mierda a nosotros. Porque sin Estado no hay nación. Y el Estado es la conjunción de voluntades que interpretan al pueblo. Bueno, lo está haciendo mierda. Esta semana ya puso en venta centrales nucleares. Se está apurando. Como dijo ayer la diputada Giudici, suena el tic-tac, tic-tac, pero por las torpezas del propio gobierno. San José 1111 no tiene nada que ver. Es el mismísimo Milei el que se va pegando un tiro tras otro en el pie. ¿Y ahora, Milei? ¿De quién te vas a burlar? ¿A quién le vas a poner apodos? Era más divertido hacer todo esto desde un escenario de stand-up, ¿no? Ahora hay millones de personas, 46 millones para ser más precisos, que están esperando que tengas una actitud digna. Una actitud digna para con todos tus hermanos. Una reacción capaz de contener los sueños, los proyectos, las esperanzas de esos 46 millones. Dejate de hablar pavadas, sentá el culo en la silla y ponete a laburar, porque en estos 2 años lo único que te dedicaste a hacer es a fomentar la timba financiera. Ah, y además, todas tus contradicciones. Resulta que, ¿cuándo fue que dijo que la economía subía como pedo de buzo? Era Macana. Estábamos pasando lo peor, pero el otro día dijo que lo peor ya pasó. Y como esas, decenas hay. Dice y se contradice, y lo vuelve a decir, y se vuelve a contradecir. Mientras tanto, los dólares se van fugando. El cuento de nunca acabar. Esto viene ocurriendo desde antes de Perón. Alguna vez los políticos, no Milei, porque Milei ya demostró que no es ni quiere ser político, alguien que no tiene el menor respeto por la población a la que conduce, no quiere ser político. No sé qué quiere ser Milei. ¿Cruel? Ya lo es. Bueno, digo que así como los políticos han logrado acordar en el Congreso, y lo celebro, para rechazar el veto del financiamiento a las universidades y el de la emergencia pediátrica, espero que estos mismos políticos empiecen a gestar el diálogo, empiecen a imaginar de qué manera se puede gestar un país mejor. ¿De qué manera se puede proyectar un país mejor? Un país que nos contenga a todos. A Milei, sinceramente, no lo veo en ese rol porque él mismo se excluye. Si hay algo que me dio la jornada de ayer fue esperanza, por primera vez. Lo de la votación, sí, podía ser. Pero acá se conjugó el factor calle, el factor de la manifestación multitudinaria con el resultado en el Congreso, y entonces ahí hay como un engranaje de dirigentes que quieren representar al pueblo. Así que va a haber que trabajar mucho. El daño que se estuvo haciendo durante estos casi 2 años es muchísimo. es muchísimo. Lejos de emprolijar, lejos de mejorar y de hacer más eficiente al Estado, lo han dejado tirado, lo han abandonado. Eso sí, para los negocios y las coimas, han sido muy rápidos.
Identidad barrial. Identidad barrial. Nuestros lugares. Nuestras historias. Identidad barrial.
Costumbres cotidianas, personajes, estereotipos barriales de Villarreal fueron retratados como nadie por Alejandro del Prado, que firmaba sus creaciones artísticas con el seudónimo de Calé y que eran publicadas en revistas prestigiosas de la primera mitad del siglo XX como Rico Tipo o Pobre Diablo. Los retratos y viñetas de Calé reflejan al porteño arquetípico, y no es difícil imaginárselo a Calé sentado con la silla al revés, en la vereda, saludando a sus vecinos de Ramón Lista y Ostende, mirándolos pasar, estudiar gestos, analizar situaciones cotidianas que luego se reflejarían en sus dibujos. El hijo de Alejandro del Prado, también llamado Alejandro del Prado, también retrató a los vecinos del barrio con Aquella murguita de Villarreal, una canción que sonó muchísimo en los años 80.
XEOY Radio 1000, primera estación estereofónica en AM, 1000 kHz. Y XEOI Onda Corta, banda internacional de 49 metros, 6.010 kHz, desde la zona Azul y Oro, Ciudad de México, transmitiendo permanentemente al mundo.
¿Quién escucha todavía la radio?
Popurrí. 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 De poco un todo.
No hay magia. No hay magia. Claro. No.
A mí me destroza el alma cuando escucho por radio o en televisión que dicen no me alcanza para comer, a mi familia no le alcanza, o el jubilado, los jubilados. Hasta que no solucione todo eso, la gente les va a votar en contra.
¿Cuánto tiempo, Mirta? ¿En cuánto tiempo se soluciona eso? ¿Cuántos años de crecimiento necesita la Argentina para solucionar
¿Cuántos
eso?
¿Cuántos años?
¿Cuántos años necesita la Argentina de nivel de inflación internacional, del 2%, 3%? ¿Cuánto tiempo necesita la Argentina de estabilidad para solucionar estos problemas? ¿Sabe usted cuántos...
¿Usted me está haciendo una pregunta? ¿Mí?
Estoy comentando, le estoy diciendo. ¿Sabe cuántos activos en la Argentina hay por cada jubilado? 1,6. Es decir, usted tiene 1,6 personas que aportan para pagar un jubilado. ¿Qué sistema resiste eso? ¿Sabe cuánta gente hay en el sistema informal de la economía trabajando? La misma que en la formal. 6 millones de personas tiene usted trabajando informalmente que no paga aportes. ¿Cómo se sostiene un sistema así?
Ahí lo escuchábamos a Guillermo Francos siendo hostigado por Mirta acerca de la miseria que cobran los jubilados. En el comentario, Francos resalta que hay 1,6 activos por cada jubilado en Argentina, con lo cual el sistema sería insostenible. ¿Sabés cuál es el número ideal? ¿Se considera un número ideal para cada país y que el sistema jubilatorio sea saludable? Entre 3 y 4. Nosotros tenemos 1,6. ¿Sabés cuánto tiene Italia? Italia, que además le paga jubilaciones en el extranjero, a los italianos que viven en el extranjero, 1,5. ¿Sabés cuántos activos por cada pasivo tiene España? 2,3. El problema, entonces, es mundial, es internacional, es un desafío. Es lo que está pasando en Francia con las manifestaciones que hay en contra de Macron. porque una de las modificaciones que quiere hacer es al sistema jubilatorio. A ese problema internacional, súmale que esto es la Argentina. Bien, pero en ese comentarito breve, Francos está dando la pauta de cómo solucionarlo a esto. Escúchalo de nuevo.
¿Sabe cuánta gente hay en el sistema informal de la economía trabajando? La misma que en la formal. 6 millones de personas tiene usted trabajando informalmente que no paga aportes.
Si a esos informales los convertís en formales, el sistema jubilatorio va a ser súper virtuoso. Lo que tenés que trabajar como Estado es convertir a la informalidad en formalidad. Con lo cual, además de sanear el sistema jubilatorio, porque de 1,6 activos por cada pasivo, vas a pasar a tener 3,2 activos por cada pasivo. Mucho mejor que Italia y España. Pasaríamos a ser en cuanto al sistema jubilatorio. Bien, pero además de eso, al formalizar la economía, vas a recaudar más impuestos. Entonces la pregunta es, ¿por qué se concentran en el problema y no en una solución que la dijo el mismo Francos? ¿Por qué el Estado se lamenta por el caos que es el sistema jubilatorio y no se ocupa por lograr que los trabajadores informales ingresen a la formalidad, que las empresas informales se sumen a la formalidad? Eso fue lo que ocurrió con el cambio impositivo después de 2001. Ahí se desarrolló el monotributo tal cual lo conocemos hoy. Y muchas mini pymes, muchos emprendimientos pudieron tener aportes jubilatorios y obra social gracias al monotributo. Estos genios, aparte te quiero decir, Francos está en los gobiernos desde el año 72. Así que él es una parte muy responsable de que hoy no solo el sistema jubilatorio, sino el país esté como está. Porque él desde adentro no supo cambiarlo. Bueno, circula una foto en estos días de él con Alberto Fernández cuando era presidente. En fin, lo que digo, lo que me pregunto es, ¿estos genios de la economía y de la nueva política, cuándo van a presentar algún proyecto, alguna solución para los problemas, en lugar de seguir comentándolo y lamentándose por el país que le dejaron? Ya está, loco, ¿encontraste un país destruido? Empezá a construirlo, viejo. Pero por favor, si no sabes cómo construirlo, no lo destruyas más. Ya estamos en línea con Sandro Pujía. Sandro es fotógrafo, iluminador e hijo de Antonio Pujía, vecino fundamental de Floresta, uno de los mejores escultores que vi. ¿Cómo andás, Sandro?
Bien, bien, buen día para vos, para toda la audiencia.
Bueno, se inauguró la muestra de Antonio en el Palacio Libertad el pasado sábado 12 de septiembre. Contame cómo fue la inauguración.
Uy, la verdad que fue muy emocionante. Había, primero hubo unas palabras a cargo de Valeria Ambrosio, la directora de la institución. Después habló Andrea Wine, que es la curadora de la exposición. Después yo les agradecí a todos y pasamos a la sala y había muchísima gente, pero muchísima de verdad. Muy lindo fue, la verdad que muy emocionante.
¿Cómo llega Antonio al Palacio Libertad?
A través de una propuesta de su directora, de Valeria Ambrosio, que había sido alumna de, de Antonio en las masterclass que daba en la Manuel Belgrano, en una de las escuelas de arte. Sí. Valeria estaba estudiando dibujo hace muchos años atrás, ¿no? Y ahí lo conoció Antonio y lo visitó varias veces en su taller y tal. Y varios años después de eso, Valeria derivó a la escenografía, se puso a hacer escenografías como escenógrafa, y después hacia la dirección de espectáculos teatrales. Uh-huh. En ese momento yo la conozco, hará unos 20 años atrás, suponete. La sí. conozco porque me convoca para iluminar un espectáculo. Es un Ajá. trabajo de iluminador de espectáculos. Sí. Y ahí nos conocimos. Bueno, ella me contó que lo conocía Antonio. Fuimos a visitarlo juntos al taller varias veces. También hago fotografía, le hice retratos a Valeria. Hicimos muchos espectáculos juntos. Nos llevamos muy bien trabajando. Hacemos muy buena dupla. Hicimos varios espectáculos también muy exitosos, por suerte, nos fue siempre muy bien. El año pasado, en un momento, yo no me acuerdo bien cuándo, pero no importa, el año pasado estábamos preparando una reposición de un espectáculo que habíamos hecho con Elena Roger, uh-huh. ¿viste la cantante?
Sí, sí.
Habíamos hecho un espectáculo dedicado a Mina. Mina Mazzini, sí, una cantante sí. italiana, y estábamos haciendo una reposición de eso. Y me dice, mira, estoy directora del Centro Cultural y quiero que hagamos una exposición de Antonio ahí. Así que, bueno, así fue la llegada de Antonio al Centro Cultural, uh-huh. una invitación de Valeria, bueno. una iniciativa de ella. Sí, muy lindo, la verdad.
Muy
después
cercano.
Tuvimos un recorrido larguísimo hasta inaugurar, porque tomó bastante tiempo la curaduría y sobre todo la logística, que era una logística novedosa también para la institución, porque es la primer, ¿sabes qué? Es muchas cosas primer.
Ajá, a ver.
Esta exposición. Es la primera exposición de escultura que hace esta institución uh-huh. en toda su historia.
Mira vos.
¿Viste?
Qué fuerte.
Entonces... Sí, sí, sí. Bueno, también es la primera exposición después de que falleció Antonio. Uh-huh. Y es la primera exposición que no está curada y organizada o por Antonio o por mí o por Antonio o por mí. Uh-huh. Así que es una muestra bate récords.
Claro. Y sí. vos me hablás de curaduría, ¿eso qué significa? ¿Quién define el concepto de la muestra?
Sí. Y a través de ese concepto se desprende, por ejemplo, la elección de las obras que participan, Ajá. su posición en el espacio, no sé, el montaje sí. en sí de la muestra, tío, cómo lo organizás espacialmente. En este caso, la curadora estaría bueno, si la querés entrevistar a ella, ella te diría mejor.
Con mucho gusto, claro que sí.
Sería muy interesante eso.
Por supuesto. Ahora, vos como hijo de Antonio, ¿planteaste tu interés sobre que se le dé determinada importancia a tal parte de la obra de tu viejo?
No. Bien. No, porque... para mí esto que fuera por primera vez una mirada que no era la de Antonio, la mía, a mí me parece interesante. Uh-huh. Era lanzarse una aventura, ¿no? Claro. Por eso la verdad a Andrea, que es la curadora, yo no la conocía, o sea, la conocí. Es una persona que trabaja en la institución, en el Centro Cultural, como el Departamento de Artes Plásticas, ¿no? Son los que organizan las exposiciones, en sí. definitiva. Y yo no la conocía. Uh-huh. Así que era aventurarse a una novedad que me parecía que era una buena oportunidad de aventurarse. Uh-huh. Entonces, no influí, no. Sí colaboré un montón con ella presentándole al artista, que ella conocía la parte más, la faceta más pública de Antonio. Sabía claro. que había un escultor que se llamaba Antonio Pugía, pero no conocía profundamente ni su obra ni su vida. Uh-huh. Así que ahí hubo un camino que fue muy lindo de recorrer. Nos llevamos muy bien también, André y yo, por suerte, de presentación. O sea, la fui introduciendo en el universo Pugía, que por suerte la deslumbró ese, uh-huh. ese descubrimiento. Así que funcioné más que nada como abre puertas, ¿viste? Íbamos a la casa donde está la obra y todo lo que llevamos, terminamos llevando ahí al Centro Cultural, y yo le iba mostrando y le iba contando de dónde surgía, cuáles los momentos de Antonio que tienen relación directa con su obra, su historia personal, que también tiene una relación absolutamente directa con su obra. Funcioné como de guía, digamos, sí, sí. si querés.
Una especie de anfitrión.
Exactamente, como un anfitrión, exactamente. Pero no le dije, che, mirá, tenés que poner esto, claro. esto no lo tenés que poner. Claro. No sé.
¿Y este proceso cuánto tiempo llevó, más o menos?
Mirá, desde la propuesta inicial de Valeria, yo te diría es casi un año, no me acuerdo exactamente, Ajá. tendría que fijarme cuando estábamos montando Mina, estábamos en el Lola Membrives, pero no sé, me tendría que fijar en el calendario, uh-huh. pero es más o menos un año, ¿eh? Ajá. Después tuvimos mucho tiempo también la institución, a través de estas personas, tuvo que hacer una experiencia novedosa. Como te digo, es la primera exposición de esculturas. Entonces eso plantea desafíos que ellos no habían tomado antes, entonces no los conocían, de logística sobre todo, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, te cito dos ítems que son muy importantes, que son transporte y seguro.
Claro.
Sí. Ay, bueno, claro, fundamental, sí, transporte, voy a decir, es una gilada. Sí, ellos tienen, tienen camionetas tipo Kangoo, ¿viste? Ese tipo de cosas, claro. Que son propias de la institución. Entonces, muchísimas veces fletean cuadros, fotografías, obra plana, digamos, y las fletan en esas camionetas, y está uh-huh. todo bien. Pero si tenés que fletar 2,20 metros de bronce... Claro, claro. En una Kangoo no solo no entras, sino que necesitas 8 forzudos o un guinche para levantarla.
Total.
Y después, claro, por eso. Te voy a plantear unos desafíos completamente novedosos para ellos que tenían que ver con eso. La empresa de transporte tampoco es cualquier mudancera, porque estás transportando... La de bronce, por ejemplo, no es frágil, pero estás transportando otras obras que son de yeso. Son de una fragilidad extrema.
Total. Sí, sí.
digamos,
sí.
¿no? Entonces, eso también era. No podía ser cualquier mudancera. Claro. Los presupuestos que tienen que presentar son por lo menos 4. Entonces, había que mostrarle a 4 compañías, que uh-huh. terminaron siendo 6. A cada una de las compañías había que mostrarle qué era lo que había que presupuestar. Entiendo. Entonces, había que hacer la cita con ellos. Era toda una logística. De complejidad, lo mismo con los seguros, ¿no? Uh-huh. Los seguros de la obra que cotizan porque, nada, qué sé yo, porque cotiza lo que cotiza el artista, en definitiva.
Claro,
¿no?
totalmente.
Entonces también necesitan varios presupuestos. Después hubo toda una tarea que fue también muy intensa y larga, que fue un acondicionamiento de las obras. Hubo toda una tarea a cargo del Grupo Urbano de Conservación, que es dependiente de la Nación, también es un grupo de conservadores, restauradores, profesionalísimos, nacionales, que se ocupan de preservar, limpiar, acondicionar, restaurar el patrimonio artístico de la Nación. Mm. Esculturas, pinturas, libros, documentos, de todo. Y ellos hicieron un trabajo que fue tuvieron 3 veces o 4 que vinieron a ver la obra, hicieron todo una ficha de cada obra que describía con una foto y que describía las medidas, el material, el estado en que se encontraba, qué intervenciones pensaban que debían hacer. ¿entendés?
Sí, sí.
Para eso tardaron como, vinieron cuatro veces, porque cada ficha les llevaba una hora de elaborar, ¿entendés? Por cada obra. Y después del transporte estuvieron unos 15, 20 días ahí dentro de la sala de exposición, con un montón de mesas, con todas las obras, limpiándolas y acondicionándolas para dejarlas, las dejaron divinas, divinas, y divinas preciosas.
Todo este proceso...
Así que bueno, llevó mucho tiempo.
¿Todo este proceso lo registraste fotográficamente?
Por supuesto. Foto y video, papá. ¿Cómo me lo voy a perder?
Bueno,
obvio, y también el centro cultural también lo registró, con sus propios registros, que tienen su departamento de video, su departamento de fotografía, etcétera, sí.
Bien, y cuando llegó el 12 de septiembre, ¿con qué te encontraste?
¿En qué sentido me decís? Tendría pregunta.
Lo que viste, o sea, ¿cómo se plantó la muestra de tu papá? ¿Te gustó?
Sí. Bueno, igual colaboré un montón, ¿no?
Estuviste adentro.
Desde la puerta de casa le dije bye bye y se
fue
en el camión y no las vi hasta el 12. Nada.
Estuviste ahí, perfecto, bien.
Cada minuto. Uh-huh. Y iluminé la muestra. Uh-huh. Cosa que hago con las muestras de mi papá desde hace muchísimos años.
Sí.
Que también las iluminé con unos artefactos divinos, preciosos, alemanes, ultratecno, que tienen ahí en la institución, que está súper equipada, re bien, así que está muy lindo. Y bueno, fuimos, nos tomamos como una semana, 10 días de montaje, viste, de todo el ploteado de la biografía, toda la ubicación de las obras en el espacio, hubo mucho debate con la ubicación de las obras. No solo debate, sino que, de nuevo, mover cada una de esas es una maniobra.
Totalmente.
Claro, che, esta no me gusta, ¿dónde está? ¡Oh! Bueno. Eso, por ejemplo, cuando lo hacíamos nosotros, Antonio y yo,
sí,
lo hacíamos en un día. Porque nos llevábamos, yo me armaba un plano a escala de la sala donde íbamos a ir, me armaba las figuritas a escala, me armaba un recortecito de cartón donde pegaba la foto de cada obra a escala, y nos tirábamos el tiempo que fuera, 2 meses, 3 meses, con ese plano arriba de una mesa y poniendo las esculturas en distintos lugares para ver cómo quedaba. Ah. Entonces, cuando llegaba el día del transporte, así como bajaban del camión, yo les decía, mira, esa va acá. Y se quedaba ahí, porque ya lo habíamos decidido hace un montón. Entonces trabajando. No las movíamos más.
Buenísimo.
Pero bueno.
Pero entonces ahí vos con tu viejo había un gran entendimiento, eran un equipo.
Sí, por supuesto, trabajábamos codo a codo todo el tiempo. Todo el tiempo, desde que soy niño. De hecho, si te fijas bien ahí en la muestra... En la biografía hay una foto donde estamos en el taller, yo debo tener, no sé, 4 años, 5 años. Estaba esculpiendo la columna de la vida, la que está en la Plaza Belles Artes.
No.
¿Viste? En la foto preciosa que sacó un fotógrafo magistral, un genio argentino, se llamaba Anatole Saderman. Un gran fotógrafo, muy amigo de Antonio también.
Qué bárbaro. Y, a ver, esto es una suposición mía. ¿Te dedicaste a la iluminación y a la fotografía para poder trabajar con tu viejo?
No, aunque sí trabajé con mi papá porque fotografié gran parte de la obra para incluirlo en el catálogo. En antoniopujia.com podés ver más de 1.300 obras, muchas de ellas fotografiadas por mí, otras no, porque... ya no tenía la obra porque Antonio la había vendido, lo que fuera, no la tenía a mano para fotografiarla. Pero no, nada que ver. No era ese el objetivo. El objetivo fue... Fotografía empecé a estudiar de re pibe. O sea, ya venía de 9, 10 años quemarle la cabeza a Antonio de que me diera la cámara, que me parecía fascinante, no sé por qué me fascinaba tanto. Le liquidaba los rollitos de 36 fotos en 5 minutos, ¿no? Por supuesto.
¿Y cuántos años? Me regaló una cámara. En ese momento, ¿cuántos años tenías cuando le manoteabas la cámara?
9, 10,
ah,
era un nene.
La flauta, chiquito.
Sí, un nene total. Mirá. Me regaló una para que le dejen hinchar. Me regaló una camarita muy básica, muy linda, todavía la tengo. Después a los 14, 15 empecé a estudiar. Estudiar bien fotografía, uh-huh. ¿no? Laboratorio, procesos, todo como. Ah, todavía estaba la fotografía de química, digamos, de rollo, ¿no? Estamos hablando de fines de los 70s.
Sí.
Y después que salí de la escuela, yo quería hacer escenografía de espectáculos, ¿no? De teatro, y de teatro sobre todo. Y bueno, derivé un tiempo que estuve vinculado con eso, armando una carrera incipiente de un joven que egresa de la escuela secundaria, tenía 19, 20 años. Uh-huh. Tuve varias peripecias y derivé en la iluminación de espectáculos y eso me fascinó y seguí de largo con eso y que también tenía mucho vínculo con la fotografía, claro. Porque usa el mismo material, que es la luz, ¿no? Entonces ahí descubrí que podía usar el mismo material de diferentes maneras, ¿viste? Varias, uh-huh. la fotografía y la iluminación escénica. Uh-huh. Pero no fue que me dije, voy a meterme en la iluminación para iluminar las cosas de mi papá.
Bien.
Obviamente lo hice, pero
claro.
Las motivaciones fueron otras. Siempre me atrajo el escenario, ¿viste? Uh-huh. Lo escénico para mí es un... Ese espacio es un lugar muy familiar, querido, donde me siento cómodo. Uh-huh. Me gusta, siempre me gustó, la verdad. Mirarlo desde la platea y subirme y trabajar, todo me encanta.
Y es como un lugar mágico, ¿no?
Absolutamente, es absolutamente mágico. Además, ¿sabes qué tiene? Rescata, para mí, desde mi punto de vista, rescata... el juego, algo claro. lo lúdico, infantil. En inglés, en francés, se dice jugar, actuar.
Ajá.
No se dice actuar, mirá. Se dice jugar. To play, jouer en francés. Uh-huh. To play es actuar.
Sí.
Qué bueno, raro. Eso. Y también es jugar. Jugar con un camioncito, con una muñeca. Uh-huh. ¿Entendés? Es el mismo verbo. Es genial eso. Y. Como me autopercibo un niño encerrado en un cuerpo de adulto, ese espacio me viene como anillo al dedo, ¿viste? Pues es un lugar donde realmente podés hacer como cuando eras pibe, che, jugamos a que te pegue un tiro y te morís, dale, y jugás eso y te podés morir y te podés resucitar tantas veces quieras. Puede pasar cualquier cosa, lo que vos quieras puede pasar en un escenario.
Sí. Sí,
eso siempre me fascinó, me atrajo muchísimo.
Ay, ay, ay. Bueno, qué lindo charlar contigo, qué lindo que me cuentes de que tu viejo sigue generando admiración. Qué lindo que vos hayas participado de toda esta movida. Y recordemos, la muestra de Antonio Pujía se puede ver en el Palacio Libertad. Y la última pregunta... Un consejo. Mirá, para...
Déjame decirle a la gente dónde queda y qué día
es
maravilloso. El Palacio Libertad es Sarmiento 151, antes se llamaba CCK. Uh-huh. Mucha gente busca el Palacio Libertad y no lo encuentra porque ve que está el CCK. O sea, es el mismo edificio, Sarmiento 151. Se puede visitar de miércoles a domingo de 14 a 20 con entrada libre y gratuita.
Perfecto, bueno, y ahora para cerrar, un consejo para los pibes, los muchachos, las chicas que quieran estudiar fotografía y o iluminación.
Bueno, fotografía hay un montón de lugares donde estudiar. Fotografía, más allá del soporte, ¿no? Química o digital, medio que de lo mismo, hay muchos lugares. Un lugar que está buenísimo es el EAF, la Escuela Argentina de Fotografía. Ajá. Pero hay montones de lugares donde estudiar, la verdad, busquen un poco. Y diseño de iluminación de espectáculos no hay tantos, hay uno solo. Y hay uno solo desde acá hasta Chicago y queda en Buenos Aires. Y es la carrera de diseño de iluminación de espectáculos de la Universidad Nacional del Arte. Es una licenciatura con título universitario, donde doy clases, tengo tres cátedras. Ajá. Y hay otros iluminadores, iluminadoras muy conocidos del ambiente dando clases ahí. Por supuesto, es pública y gratuita, aunque está muy desfinanciada. Sí. Y nos cuesta un montón dar clases, pero vamos y damos clase igual. Y nos encanta y la adoramos. Una carrera de diseño de iluminación de espectáculos. Está buenísima. Si realmente les late el corazón con eso, vengan. Vengan. Dentro de poco se va a abrir la inscripción para el año que viene.
Ajá. ¿Y cuántos años son?
Y según cómo te la tomes, claro, ¿viste? Porque vas cursando como, claro, depende mucho de si podés solo cursar o no, uh-huh, o tenés que trabajar o qué sé yo. De todas maneras, a mí me parece muy recomendable que trabajar al mismo tiempo, trabajar de iluminación, ¿no?
Estar, claro, estar en el ambiente.
Sí. Me parece que es fundamental.
Entiendo.
Además de cursar la carrera. Pero bueno, tiene un título intermedio, digo, lo puedes alcanzar en 3 años, suponete, una, ajá, tecnicatura, y 2 años más y licenciarte, ¿no? Tener un título universitario de licenciado, que es un título, abre puertas total. Uh-huh. No sé si tanto en el ambiente, ¿entendés? Porque no es un título habilitante. Pero si querés seguir estudiando y formándote con un título, con una licenciatura, hay 500 becas por todo el mundo para, uh-huh, estudiar en universidades. Seguir estudiando,
sí, sí,
y hacer doctorados, magísters, todo eso. Pero necesitas el título de grado.
Bien, bueno, Sandro Pujía, fotógrafo, sí, diseño de iluminación, hijo de Antonio. Los amamos a la familia Pujía en el barrio de Floresta. Los amamos, sí, y nos alegramos mucho por esta muestra de Antonio. Sandro, muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias a vos. Te mando un gran abrazo, enorme abrazo.
Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad.
¡Oh, sorpresa! Unos kilitos de más. ¿Y este verano? No importa. Rosmarie la viste elegante, esbelta, gracias a su amplia colección talles especiales. También modelos exclusivos Futura Mamá. Rosmarie crea la moda para toda ocasión. En Uriburu 374, pleno 11. Cabildo 1852. Lope de Vega 3151.
¿Por qué no te modernizás un poco?
¡Ay, qué plomo, Dios mío! ¡Yo no puedo, no puedo!
Ustedes ríanse nomás.
Popurrí. 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 De poco un todo.
Linda la entrevista con Sandro. Me hizo recordar mucho a su padre. A quien... ¡Puf! Me enseñó tanto, Antonio. Me enseñó tanto. Bueno, paso en limpio de nuevo la información sobre la muestra que se llama... Antonio Pujía, la escultura en clave poética. La muestra puede visitarse de miércoles a domingo de 14 a 20 en Sarmiento 151, Palacio Libertad, que antes fue el CCK y que antes de antes fue el Correo Central. Así que ahí está la muestra de nuestro vecino fundamental de Floresta, el escultor del barrio, el que le regaló la columna de la vida a la Plaza Vélez Arfield, nuestro querido y extrañadísimo Antonio Pujía. Sus obras se exhiben allí en el Palacio Libertad. Y hasta aquí llegamos, con la producción general de Claudio Rivolta. ¿Quién les habla, boludo? ¿Quién va a ser? Sono io, Claudio Sorrentino, los invita cordialmente a participar del próximo Popurrí, de poco un todo por aquí, por la AM1010, Onda Latina, los jueves de 14 a 15, en dúplex con la Bocina Radio. Y si querés más, como diría la Mole Moli, venite a la Bocina Radio, que estamos todos los días, de lunes a viernes, de 15 a 19. Chau. Suerte.
Popurrí. De poco un todo. Biblias, calefones y otros objetos prolijamente desordenados. Con Claudio Sorrentino. Popurrí. De poco un todo.